que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt, cirujano ortopeda, y conmigo hoy en el estudio está el doctor Steve Dense, que es médico naturópata.
Muchas gracias y me siento muy contento en poder estar aquí y compartir estos mensajes.
Muy bien. La salud es mucho más que simplemente la ausencia de malestares y de dolencias. Según la OMS, la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, social, y en eso tiene que ver con la salud total. Doctor Dense, ¿qué tiene que ver el ejercicio con la salud de los huesos?
Hay mucho que ver. En realidad, nosotros muy pocas veces relacionamos el ejercicio con los huesos. Pero si examinamos, los huesos son compuestos principalmente de calcio. Y nuestro cuerpo tiene que estarse regenerándose continuamente. Y parte de eso se lleva a cabo en los huesos por el calcio que nosotros ingerimos en nuestra dieta. Pero el punto más importante es que la relación entre la dieta y el ejercicio. Porque aunque nosotros ingerimos calcio en nuestra dieta, si no estamos haciendo el ejercicio, ese calcio no se fija en los huesos. Así que es importante tener diferentes opciones para que uno puede continuamente estar haciendo ejercicio a pesar de los cambios de clima o de sus actividades diferentes en su trabajo, etc. Y considero que es una parte muy importante que uno esté consciente que no necesariamente tiene que ir a un gimnasio para hacer el ejercicio.
No. En los Estados Unidos, por lo menos, hay muchos parques en los poblados. Y en esos parques, en muchos de ellos, hay pistas para caminar, que están a la vuelta de un lago, que están junto a un río, que van en medio de los bosques, y bien, buena superficie, con un par de zapatos buenos para caminar, uno puede hacerlo. Ahora, en la franja tropical, no hace falta preocuparse por eso, porque uno puede salir y puede caminar. Claro, allá hay cosas que no hay acá, y acá hay cosas que no hay allá, pero todos podemos hacer ese ejercicio, no necesitamos comprar equipo, no necesitamos ninguna inversión, más que salir a caminar.
Así es. Y en la ocasión en que el tiempo no lo permite, hay ejercicios sencillos que uno puede hacer en casa, que muchas veces ayuda a aumentar y mantener el tono muscular en forma más favorable aún que algunos aparatos. Encontramos que muchas veces los aparatos ejercitan cierta parte del cuerpo. Por ejemplo, la bicicleta es específicamente para piernas.
¿Y pulmones?
Claro, sí. También el remar un bote específicamente para brazos, pectorales, etc. Y hemos tenido muchas experiencias. Me acuerdo en una ocasión me encontré con una señora que trabajaba en un hogar de ancianos. Y había veces que tenía que levantar a los pacientes. Y sufría de dolor de la cintura. Nos encontramos en una iglesia. Me habían invitado a predicar allí y ella estaba de visita para música especial y me dijo, doctor, necesito de tu ayuda. Y le dije, pues, ¿cuándo nos vemos? No sé. Ella vivía como a 3 horas de donde yo vivía. Entonces le dije, mira, haga estos ejercicios. Y ahí en el estacionamiento, un lado de la iglesia, le demostré esa rutina, así, en breve. Le dije, en 2 semanas yo voy para donde usted vive y entonces le puedo dar la terapia que necesita. Cuando llegué las 2 semanas a su casa, me dijo, no, ya no me duele nada. He estado haciendo los ejercicios que me enseñó todos los días y me siento bien ahora. ¿Cuál fue la diferencia? Había tonificado y fortalecido los músculos por medio del ejercicio diario.
¡Qué bien! No, yo creo que estos ejercicios son muy útiles y veo que ejercitan todo el cuerpo.
Así es, en forma uniforme ayuda a mantener ese tono y esta elasticidad que hace falta para tener un esqueleto y un cuerpo saludable.
Por supuesto, podemos añadir este tipo de ejercicios a los otros ejercicios tradicionales de remar, de montar bicicleta, y entonces así podemos aumentar la fortaleza de las otras partes del cuerpo.
Necesitamos ayudar a animar, a motivar a las personas a hacer ejercicio. Hace poco escuché una estadística de que una persona que tiene 10 a 12 kilos más o 24, 25 libras más de lo que deben de pesar, tienen un riesgo de 45% más de padecer alta presión, diabetes o algún otro problema cardiovascular.
Sí, La obesidad también está muy relacionada con el cáncer del útero, uh-huh. el cáncer de la cervix, el cáncer cervical, uh-huh. el cáncer mamario. Y en realidad, esa asociación de problemas cardíacos, cardiopulmonares y de cáncer debían de hacer que todos nuestros radio oyentes levantaran la cabeza y prestaran atención, porque no es algo que el médico va a hacer para mí, es algo que yo tengo que hacer para mí mismo.
Así es. Muchas personas me preguntan, y doctor, ¿qué de los aparatos para hacer ejercicio? Hay un sinfín de aparatos y cada persona que ha inventado el aparato asevera que el suyo es el mejor. Y entonces la persona se emociona y compra el aparato, pero ¿en qué termina? Muchas veces usan 2, 3, 4 veces y después lo usan para colgar las chaquetas. Lo saludan cuando pasan corriendo al trabajo en la mañana, lo saludan cuando llegan en la tarde, pero no lo usan. Entonces yo les digo a las personas, si tienen alguna bicicleta, si tienen alguna banda para caminar, úsenlo. No lo dejen allí de oquis.
Especialmente importante es durante el invierno, acá en el norte o allá en el sur, donde estamos en la franja de nieve, cuando empieza a nevar afuera y nos sentimos demasiado aminadados por el frío. Entonces, usémoslo adentro. Abramos una ventana para que entre aire fresco. Uh-huh. Apaguemos la calefacción de esa sección de la casa y pongámonos a caminar hasta sudar.
Así es. Otro punto que quiero mencionar, para tener una columna saludable, tenemos que recordar que la parte torácica y parte superior del cuerpo está conectado a las caderas y las piernas solamente por 5 vértebras lumbares. Es la única parte sólida. De ahí depende de músculos para lo demás. Por lo tanto, los ejercicios abdominales son de suma importancia para mantener el tono de estos músculos que conectan la parte superior a la parte inferior.
Sí, porque muchos de nosotros andamos por el mundo portando lo que llamamos una llanta Michelin en la parte de enfrente. Y esa llanta Michelin no sostiene. Lo que pasa es que el peso de enfrente ala hacia adelante y entonces al alar la columna lumbar se va con el peso.
Así
y
es.
Empieza a curvear demasiado. Uh-huh. Tenemos lo que se llama una lordosis lumbar. Y si esa lordosis aumenta, podemos hacer mucho daño a los ligamentos posteriores y también podemos cerrar los espacios traseros de los discos.
Así
y entonces
es.
De allí vienen muchas veces las herniaciones del disco.
Así es. Así que para ayudar a quemar esa llanta, los ejercicios abdominales son muy, muy importantes.
Descríbanoslo verbalmente nomás, porque no hay un sitio aquí donde podamos acostarlo a usted que haga los ejercicios. Yo sé que se hacen acostado.
Yo prefiero que la persona los haga acostado en el piso, con una colcha donde hay alfombra, con las piernas dobladas, estirando las manos sobre la cabeza, y entonces al inspirar profundamente y luego doblar, levantando más la cabeza y los hombros y poniendo las manos entre medio de las rodillas y sosteniéndolos por 5 segundos y luego regresando, inspirando otra vez y otra vez levantando más cabeza, hombros y poniendo las manos entre las rodillas y repitiendo esto, comenzando con pocos y conforme se va pudiendo irlo aumentando. Esa es una forma muy formidable de tonificar los músculos abdominales y manteniéndolos.
Hay otro ejercicio abdominal que se hace acostado con los brazos detrás del cuello y entonces sin doblar las rodillas, nomás levantar las piernas con la pierna extendida completamente, las dos piernas juntas, uh-huh. y nomás levantarla como unos 8 a 10 centímetros de la superficie donde estamos acostados y dejarlos ahí para la cuenta de 5, lento. 5, 4, 3, 2, 1, bajamos las piernas. Y repetimos eso las veces que haga falta.
Como podemos ver, hay muchísimas diferentes formas de ejercitar los músculos abdominales. Un punto muy importante es hacer respiraciones en conjunto o hacer los ejercicios al ritmo de las respiraciones, porque eso ayuda a oxigenar más las células.
Sí, en realidad, nosotros podemos ejercitarnos para mejorar nuestro tono muscular, mejorar la salud de nuestros huesos. Estamos llegando al fin de otro programa de Salud Total. Les invitamos en una forma cordial a que sintonicen nuevamente otro programa de la misma índole que se presentará más adelante en el curso del tiempo. Hasta entonces, hasta luego y tengan muy buen día con toda la salud total.
Bienvenido a su programa Enfoque Teológico, el tiempo en el espacio donde nos detenemos para profundizar en la teología bíblica y hacerla comprensible o clara para usted y para mí. Aquí su buen amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio. En esta ocasión tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes un tema bien interesante. En una intervención anterior ya comenzamos a ahondar un poquito en el mismo, pero hoy queremos abrir un poquito más la palabra de Dios para que nos hable especialmente para lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, en el contexto donde vivimos. Ahora, antes de comenzar directamente, queremos pedir la presencia de Dios para que nos guíe según la promesa que Él tiene en su palabra. Él ha dicho que si necesitamos sabiduría, le podemos pedir directamente a Él y Él nos dará su Santo Espíritu para poder comprender lo que necesitamos. Por lo tanto, deténgase un momentito conmigo y vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta ocasión te damos gracias por tu amor y misericordia, el privilegio que tenemos de poder estar en este lugar para abrir tu palabra y te suplicamos, Señor, que como tú has prometido, tú nos des el entendimiento para comprenderla, sobre todo para llegar a conocerte mejor y de esa manera establecer una relación que durará por la eternidad. Son bendiciones que te imploramos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. En esta ocasión queremos volver a recalcar algo que habíamos presentado en el programa o en alguna de las intervenciones anteriores. Estuvimos hablando acerca de lo difícil a veces que se nos hace entender la palabra de Dios. Y no es muy fácil para cualquiera tomarla y comenzar desde el Génesis y poder comprender a cabalidad el mensaje que tiene para nosotros. Algunas de las cosas que vimos fueron las siguientes. Tomamos la Escritura, por ejemplo, y estuvimos hablando acerca del primer libro de la Biblia y utilizamos como ejemplo. Ahí cuenta un relato interesante de los primeros cuatro seres vivientes que encontramos en la Biblia. Se identifica allí que primero Dios crea a Adán y Eva, y luego de Adán y Eva le nacen dos hijos. Y estoy hablando directamente de los capítulos 4 y 5 de Génesis. Interesante que encontramos allí, en el capítulo 4 específicamente, como dije, que se mencionan cuatro personas nomás. Sin entender el contexto de lo que es el conflicto de los siglos, si uno trata de leer la Biblia sin entender ese trasfondo, se nos hará casi imposible comprender el mensaje de la misma. Al ser así, de aquí la importancia de entender lo que es la teología del conflicto de los siglos. Y estuvimos utilizando ese ejemplo en la intervención anterior. Quiero hacerlo claro aún más en esta ocasión. Tiene mucha importancia porque para nosotros poder comprender el mensaje de la Biblia para hoy en día, hay que entender dónde nos encontramos, bajo qué contexto se identifica o presenta la Biblia nuestros días. O sea, todo eso para decirles lo siguiente. Hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los temas más importantes y cruciales que está en la mente de muchas personas, aunque no lo digan directamente. Y es en cuanto al fin del mundo. ¿Qué tal con ello? En la intervención anterior hablamos acerca del apocalipsis y muchas personas piensan que el apocalipsis representa el evento cataclísmico que terminará con todo. Ya vimos que no, el apocalipsis no significa eso. Pero sí hoy vamos a estar hablando acerca del fin del mundo y de lo que es el Armagedón. Y para ello voy a invitarle a que vayan conmigo una vez más a la calle para ver qué piensa la gente en cuanto a lo que es el fin del mundo. ¿Será que ocurrirá? ¿Sí o no? Vamos a ir un momentito a la calle y luego continuamos compartiendo.
Pues sí, algún día tiene que terminar el mundo, así es. Ya sea por lo que dice la Biblia o por alguna cuestión natural.
No lo creo. Pues no, o sea, eso es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y no creo que suceda. A lo mejor sí, pero es muy dudoso. O sea, sería más o menos por nosotros los hombres que por algo místico, algo divino. Sería más o menos por nuestras causas, por la contaminación y todo, pero por obra de nosotros.
Sí, por la capa de ozono y toda la contaminación que hace todos los automóviles y ya.
Cosa interesante, ¿no? Vemos el contexto, o sea, el pensamiento que hay, los diferentes pensamientos, diríamos, en cuanto a lo que es el fin del mundo, allá en la calle. Es interesante que el primer caballero que habló, yo le pongo quizás unos 38, 40, 42 años, dice, bueno, el fin del mundo sí vendrá. Según dice la Biblia, será de cierta manera. Ahora, los dos jóvenes, el caballero decía, no creo en el fin del mundo. Y si habrá un fin alguno, será quizás causado por nosotros mismos. También la señorita dijo, sí, creo que va a terminar, pero por los efectos del hombre sobre lo que es la naturaleza. De ahí es interesante o importante entender que no hay un concepto claro en cuanto al fin del mundo en la mayoría del pensamiento de las personas. Pero el mensaje de la Biblia es uno bien claro. Y para poder entender cómo será eso, el momento más importante en la historia de la humanidad, es importante e importantísimo, diría yo, entender el contexto en el cual Dios revela su palabra. Ahora, vuelvo y digo, este contexto o esta teología la vamos a identificar como la teología del conflicto de los siglos. Bien, ahora, estuvimos hablando no hace mucho en lo que es el Apocalipsis como tal, y así vamos a nosotros entender más a cabalidad lo que es la historia o el mensaje de la Biblia. Apocalipsis, ya mencionamos, nos habla acerca de una batalla, una guerra que hubo en el cielo contra Miguel, quien representa a Jesucristo y sus ángeles, y también el dragón, la serpiente antigua y el diablo, dice Apocalipsis 12 del 7 al 10, y sus ángeles. Ya, por supuesto, también señalamos la importancia de entender que el libro de Apocalipsis es altamente simbólico. No es un libro que se puede tomar en cuenta literalmente, porque de otra manera no se va a entender. Ahora, es interesante también que la Biblia señala que en este capítulo de Apocalipsis nos dice claramente que hubo una guerra previo a lo que ocurrió en el cielo, fue previo a la creación de lo que es este mundo y la humanidad. De ahí encontramos el ejemplo que utilizamos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 nos habla acerca de Caín y Abel, cuando ellos entonces fueron precisamente a presentar algo a Jehová, un sacrificio, y luego encontramos que Jehová acepta el sacrificio de Abel, pero rechaza el de Caín. Caín se enoja y mata a su hermano. Jehová entonces lo marca, dice el capítulo 4, para que aquel que lo tome en cuenta de esa manera no le afecte, o sea, se proteja, como quien dice, Caín, de la venganza de cualquiera que quisiera tomarla de parte de Abel. Encontramos lo siguiente, que en los primeros 3 o 4 capítulos del Génesis no hay una cronología clara en cuanto a los eventos que ocurren. O sea, no llena todos los vacíos, como quien dice. Se sobreentiende que sí habla acerca de un relato, pero lo que encontramos en el Génesis no es un relato histórico cronológico de lo que ocurrió desde que Dios creó el mundo, sino que señala el punto o los puntos más importantes de lo que es el conflicto entre el bien y el mal que ahora se está lidiando aquí en la tierra, conocido como la teología del conflicto de los siglos. Ahora, quiero que eso quede claro, y estoy tratando de hacer todo lo posible para que nuestros amigos lo entiendan de esa manera. Entendiendo esto, yo quisiera tomar en cuenta una vez más lo que es el fin del mundo y qué tal de él, qué piensa la gente referente a él, y luego vamos a continuar tratando de conectar todos estos conceptos de una manera más cabal. Ahora, vamos a regresar a la calle para ver otra vez qué piensan ellos en cuanto a lo que es el fin del mundo y también lo que puede ser, a su entender, el Armagedón. Vamos un momentito allá.
Yo opino que el mundo se le acaba al que se muere. O sea, porque siempre, desde que yo tengo uso de razón, nos han dicho que el mundo se va a acabar y nunca se llega de que se va a terminar el mundo, ¿verdad? Entonces, dicen que el mundo, cuando se muere la persona, vuelve uno a reencarnar. Y es lo que opino yo.
Pues yo pienso que el mundo se acaba para el que se va muriendo. Es lo que pienso. Porque según la Biblia dice que Jesús viene. Sí, no se sabe cuándo. Va a haber falsos profetas, va a haber terremotos, va a haber hambruna, escasez de alimento. Pero yo pienso que el mundo, dicen que se acaba, nadie sabe cuándo se va a acabar, en qué época, en qué año. Pero yo pienso que el mundo se acaba para el que se muere.
Así como acabarse el mundo, no lo creo. Yo creo que se acaba las generaciones. Sí, las generaciones, así como nacen unos, otros mueren. Y pues así sucesivamente, ¿no? Es lo que va cambiando, ¿no? La gente. Sí, pero el mundo literalmente, pues, está ahí.
Qué interesante, amigos. Vemos la gran confusión que existe en cuanto al evento más importante de nuestra existencia, que es el fin del mundo. Algunos piensan que, bueno, no se va a acabar. Otros piensan que se acaba cuando, bueno, uno muere. Otros piensan que el mundo, no, quizás no se acaba, quizás sí o quizás no. Hay una gran confusión. Y a mi entender se debe al hecho de que no entendemos o no tomamos en cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios el contexto general donde ella se presenta o donde fue revelada la Biblia, que precisamente es la teología del gran conflicto, del conflicto de los siglos. Y voy a estar señalando bastante eso porque para mí es importante y crucial que nosotros en este día entendamos, en los días en que estamos viviendo. Recuerden que el mensaje de la Biblia fue dado por Dios. Fue dado por Dios para nosotros poder tener esperanza en un mejor mañana, uno que precisamente no será en este lugar. Bueno, para ello quiero también invitar a que vayan conmigo otra vez a la calle para tomar en cuenta otro concepto que va mano a mano con esto del fin del mundo. Y lo mencioné anteriormente, es algo conocido como el Armagedón. En una intervención anterior, identificamos que muchas personas pensaban que el apocalipsis era precisamente el acabose, ¿no? Dijo uno, ¿no? El fin del mundo como tal. Ya claramente estipulamos que según la Biblia, no. El apocalipsis solo es un término que representa la revelación de Dios como tal. O sea, significa revelar algo que había sido cubierto. Ahora, el Armagedón sí habla acerca de algo que quizás muchas personas malinterpretan. Habla acerca de una batalla final, una batalla que se identifica en la Biblia, que sí habla acerca del fin del mundo como tal. Ahora, yo quisiera ir a la calle para ver qué piensa la mayoría de la gente en cuanto a ello, y luego vamos a regresar a tomar esto más en cuenta bajo todo este contexto. ¿Por qué nos regresamos entonces a la calle para ver qué piensa la gente en cuanto al Armagedón?
¿Armagedón? Armagedón, pues es como un arma, no sé, Armagedón, como una herramienta que él nos da.
Armagedón, bueno, yo vi una película de Armagedón, no sé más de ello, sé que viene de otro planeta, viene de otra galaxia, no sé más.
Mire, la verdad no desconozco el significado, nunca he profundizado en esa parte. Lo que pasa es que mi formación en relación de vínculo, estudio de Dios y personal es más que nada por la fe, no como religión.
Punto interesante. Vemos que hay dos aspectos o dos entendimientos referente a lo que es el Armagedón en la calle. Interesante. Algunos no saben ni lo que es. Aparentemente otros tienen su entendimiento en cuanto a lo que es el Armagedón, de lo que han visto posiblemente en el cine o de otra fuente que no es una fuente bíblica. Ahora, entrando en el próximo segmento que vamos a ver en la calle, se darán cuenta que aún dentro de este segundo grupo de personas, la mayoría, ¿no?, que piensa sobre el Armagedón, hay un punto interesante. Hay también dos distintas vertientes del mismo. Ahora, vamos a regresar ahora a la calle para poder entonces ver qué tal o qué piensa la calle en sí en cuanto al Armagedón. Le voy a invitar a que por favor presten mucha atención. Ya vimos el segmento anterior, ahora vamos a ver un énfasis bien interesante en este segundo segmento en cuanto a lo que la calle piensa, lo que es el Armagedón.
Armagedón, pues es uno de los lugares en los cuales debe tener una batalla, ¿verdad?, en el final del mundo. A lo mejor este nombre es simbólico, no es una tal vez lugar físico, pues no sabemos exactamente cómo o cuándo o dónde va a terminar el mundo, ¿verdad?
El Armagedón lo puede leer usted en el libro del Apocalipsis, ahí se ve el Armagedón, que es la forma que tiene Satanás al final de los tiempos, un espíritu destructor.
El Armagedón, lo que entiendo, pues va a ser la última batalla que se libre, y allá en Israel, y obviamente pues en los últimos tiempos tiene que pasar la lucha entre el anticristo y sus huestes y los ejércitos de Dios. A final de cuentas va a tener que pasar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues no sabemos. ¿Contra quiénes? Tampoco sabemos. ¿Contra qué gobierno? ¿De dónde va a venir? Pues tampoco es impredecible calcular quién va a ser, pero el Armagedón tiene que concluir allí la última batalla.
Interesante el punto. ¿Ven la confusión que hay? Se sobreentiende que es algo simbólico, según dijo el primer caballero. El segundo dijo, bueno, posiblemente sí, pero otra vez, hablando acerca de una batalla final que vendrá, tiene que ver con las fuerzas del mal. Y luego el tercero, que también es la gran mayoría de las personas, según yo entiendo, comprende que tiene que ver algo con el fin del mundo. Algunos piensan que va a ser en un lugar específico, otros piensan que es algo simbólico. Luego dice, bueno, no sabemos dónde va a ocurrir, no sabemos contra quiénes, pero a la vez sí lo sabemos que va a ocurrir. Todo eso para entender que hay una gran confusión referente a lo que entendemos es un punto muy importante dentro del mensaje de la Biblia. Es por ello que hemos invitado una vez más al doctor Juan Carlos Pizarro que esté con nosotros para que comparta de su punto de vista y el punto de vista bíblico que en sí es el Armagedón. El doctor Pizarro es docente de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista en Chile, y vamos en esta ocasión a escuchar bien qué es lo que él nos presenta referente a lo que es el Armagedón.
Sin duda que uno de los temas más controversiales que encontramos en el libro del Apocalipsis es la batalla del Armagedón. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta batalla que aparece en Apocalipsis, el capítulo 16, versículos 12 al 14? Dice la Biblia, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando uno mira, observa las Sagradas Escrituras, ve que esta batalla aparece con el sexto ángel que derrama la copa sobre el gran río Éufrates, y este río tiene esa particularidad que se secó y está preparado también el camino para los reyes del oriente. Y vemos nosotros que los reyes de la tierra en todo el mundo están siendo reunidos para esta batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que en el versículo 16 lo denomina y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando nosotros relacionamos con otros pasajes de la Biblia, podemos dilucidar lo que sería esta batalla. Apocalipsis 17, versículos 12 al 14, menciona, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Aquí aparecen los 10 cuernos que sin duda son 10 poderes que son instrumentos en las manos del diablo. Pero aquí aparece otro personaje que es el Cordero. Y dice que estos 10 reinos, esta bestia, pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá. También encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, dice, y pelea. Ahí aparece esta expresión, pelea. Versículo 14 dice, los ejércitos celestiales vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y el versículo 19 dice, y vi la bestia, aparece nuevamente la bestia, aparecen los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces, cuando analizamos estos pasajes que aparecen en la Biblia, donde el capítulo 16 habla de una guerra, de una batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, cuando estos 10 cuernos pelean contra el Cordero, y acá nos dice que este jinete que viene sentado en el caballo juzga y pelea, y luego la bestia y los reyes de la tierra también están listos para guerrear, aquí la Biblia nos está hablando de la misma batalla. Y esta batalla debemos ubicarla en la sexta plaga, una vez que el fin del tiempo de gracia ha terminado, y la guerra propiamente tal la debemos ubicar cuando Jesús viene por segunda vez en las nubes de los cielos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un estudio de estos pasajes y los analizamos, nosotros llegamos a la conclusión de que la batalla del Armagedón es una batalla entre la verdad y el error. No es una batalla entre naciones de este planeta que se han polarizado, sino que simplemente es un conflicto entre Cristo y Satanás. Los ángeles caídos estarán alineados con el dragón, con el diablo. En cambio, por el otro lado estará Cristo con sus ángeles, los justos, en ese ejército. También queremos decir que la lucha está dirigida contra los hijos de Dios y dará lugar también a una gran persecución. Los tres poderes coaligados participarán de una manera relevante en esta lucha. Son estos, la bestia, el falso profeta y el dragón, son los poderes que el diablo tiene para ir a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Y por lo tanto, la Biblia nos dice claramente que en esta batalla que se va a librar en esta tierra, antes que Jesús venga por segunda vez, se librará, este será el escenario. Y por lo tanto, la victoria está asegurada porque la Biblia nos dice en el capítulo 17, tal como he leído, pelearán contra el Cordero y el Cordero, dice, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y por lo tanto, el resultado de aquellos que lucharon contra Dios, la Biblia dice, y la bestia, dice, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con la cual había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, ese será el fin de aquellos que se alinearon con el diablo. En cambio, el resto, los que fueron fieles al Señor y fueron sellados, se encontrarán dentro de los redimidos cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Por lo tanto, la Biblia no deja lugar que esta batalla del Armagedón no es una batalla que se va a librar en esta tierra con potencias mundiales, países alineados, sino que simplemente es una batalla entre la verdad y el error, entre Dios y Satanás, en la cual Dios saldrá airoso como a través de toda la historia en esta guerra que se inició en el cielo y que va a culminar cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos.
Agradecemos muchísimo al doctor Juan Carlos Pizarro por esa exposición tan clara. Es interesante, son muchos los conceptos que hemos presentado y les voy a prometer que vamos a ir poco a poco desmenuzándolos para con calma poder entenderlo. Pero sí quiero regresar al punto principal con el cual comenzamos. En la intervención anterior hablamos acerca de la importancia de entender lo que es la teología del conflicto de los siglos para poder comprender a cabalidad el mensaje de la Biblia. Por muchos no tener en cuenta claramente lo que es el conflicto de los siglos, lamentablemente no comprenden a cabalidad cuando se sientan a estudiar la palabra, a leerla. No les trae el consuelo necesario, sino que trae confusión. Por ello hemos querido tomar el tiempo para poder tomar en cuenta esto y hacerlo más claro aún. Primero, para poder comprender el mensaje de esperanza en la Biblia, hay que entender que la palabra de Dios fue revelada bajo un contexto especial. Fue durante lo que es la guerra que hubo en el cielo, que comenzó en el cielo, según Apocalipsis capítulo 12, entre Miguel y sus ángeles, que son nada menos que Jesús y los ángeles buenos, diríamos, y el dragón y sus ángeles, que es la serpiente antigua, Lucifer, Satanás, que fue arrojado o fueron arrojados a la tierra. Comenzó la batalla, la guerra en el cielo. Fue traída aquí a la tierra. Nuestros primeros padres lamentablemente cayeron presa de los engaños de Satanás, de Lucifer, de la serpiente antigua. Y por ello nosotros nos encontramos entonces en el mero medio de esta batalla crucial o de esta guerra del conflicto de los siglos como tal. Ahora, para poder comprender el mensaje de la Biblia, es necesario entender ese contexto. Hemos hablado de algunas cositas que quiero aclarar. Primero, Dios quiere revelar su voluntad, su buena voluntad para con el hombre, y ha escogido hacerlo a través de su palabra. Para poder entender entonces la palabra de Dios en nuestro contexto, es necesario entender bajo el contexto principal o mayor en que se emite esta palabra, que es el conflicto de los siglos. Hay que entender que una batalla entonces, una guerra que se lucha o se lleva a cabo detrás, diríamos, tras bastidores, ¿no? O sea, no algo que se ve con la mera vista, sino que algo espiritual que está ocurriendo en nuestro medio. Y todo lo que ocurre a nuestro alrededor ocurre por causa de ese gran conflicto. Ahora, la Biblia identifica que este mundo terminará. Definitivamente va a terminar. Aunque muchos piensen que nosotros, el hombre, va a traer el fin a este mundo que Dios creó. Aunque muchos piensan que Dios no interviene en lo que es la vida de los hombres, sino que lo dejó al azar. Eso no es cierto. Hemos visto que sí, el fin del mundo, Dios lo va a dirigir como tal. Ya lo ha presentado de manera figurativa y vamos a entrar en eso más adelante. Vamos a entrar en la importancia de entender el contexto de lo que es el conflicto de los siglos, de esa última batalla, el Armagedón que se llevará a cabo, no entre fuerzas aquí en la tierra, sino finalmente la última batalla que terminará todo conflicto entre el bien y el mal. Ahora, le hemos dado solo por encimita algunos conceptos que vamos a desarrollar con mucho más detalle. Por eso es que le invitamos a que continúe con nosotros aquí en su programa de Enfoque Teológico. Y vamos a sugerirles y suplicarles que por favor anoten hasta el momento lo que han visto, preguntas que puedan tener. Y mientras vamos desarrollando los temas, vamos a ir entonces presentando aún con más claridad el mensaje de esperanza que tiene Dios en su palabra. Le agradecemos su tiempo y suplicamos que quede con nosotros aún en una próxima intervención aquí en su programa Enfoque Teológico.
La historia a través de los siglos habla de la batalla final y de la cruz que se eleva a lo alto para aquel que la quiera aceptar. Puedes ver la batalla comienza. A un lado están las huestes del mal y en el otro los ángeles de gloria, sin temor, con la fuerza de Dios.
Se escucha el rugir del conflicto y el sol se reúne. Love you.
corazón aún libra la batalla. Sin saber que la guerra él venció, y con gozo elevé mi alma al saber que es mi Dios quien triunfó. Puedes ver, es el Rey de los siglos, ya luchó la batalla por mí, y un final, el final del mal.
Ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
El amor de Dios.
precioso libro nos dejó. Su palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de